La ley de glaciares tiene sus defensores y también quienes quieren modificarla. Tenemos en línea Magdalena Odarda. Hola Magdalena, Graciela Bercholis, te saluda, gracias por atendernos.
Hola Graciela, ¿cómo estás?
Muy
Buenos
bien.
Días.
Muy bien, con muchas ganas de hablar con vos, Magdalena, porque sabemos que vos estás en todos estos temas, en todo lo que tiene que ver con la defensa del medio ambiente, con la ley de glaciares, en contra de la compra de miles y miles y miles de hectáreas que quedan en manos de extranjeras, como son terrenos como expropiados, que no sabemos qué pasa en Río Negro. Bueno, estás trabajando en todo esto.
Sí, justamente ahora estaba trabajando en un pedido de informes, sobre todo al Ministerio del Interior de la Nación, por la cantidad de tierras que se está comprando en áreas de frontera por parte de grupos y de inversión extranjeros, ¿no? Como de Emiratos Árabes, cataríes, ingleses y de otras nacionalidades también. Siendo que estamos hablando de áreas sensibles como es la cordillera de los Andes y también la costa atlántica, ambas áreas de frontera donde rige una legislación específica por una cuestión de soberanía y de seguridad nacional. Y sin embargo, tenemos un aeropuerto sin radares, que nadie sabe lo que pasa allí, nadie habla de eso en Río Negro. Tenemos ahora un búnker que ha construido o se estaría construyendo dentro del predio de Joseph Lewis, no sé para qué, ¿no? Pero es apto para uso militar, pero seguramente también los grandes millonarios del mundo están haciendo este tipo de fortificaciones porque temen a una bomba atómica, entiendo yo, un ataque nuclear, que seguramente tienen conocimiento de algunos datos que se ve que los ciudadanos comunes no tenemos, porque para llegar a cabo ese tipo de fortificaciones con varios...
Claro, fortalezas se están haciendo, claro,
fortalezas,
incluso, claro, subterráneas.
Con equipos de comunicación de alta tecnología, bueno, con todo bajo tierra, hasta spa, canchas de pádel, todo bajo tierra para vivir toda la vida allí. Bueno, realmente debería preocuparnos porque eso no es que pasa en otro país, está pasando en nuestra cordillera de los Andes.
Ahora, ¿esto lo ve solamente
provincia.
Magdalena Odarda y su equipo de trabajo? ¿No lo ve el gobierno de Río Negro?
No lo quiere ver el gobierno de Río Negro. Tal es así que para ellos, por ejemplo, el aeropuerto que hablo yo, que está ahora en manos de los Emiratos Árabes y a menos de 2 horas de las Islas Malvinas, de la base de la OTAN, un aeropuerto que no tiene un solo prefecto ni un solo gendarme que lo cuide, que no sabemos qué sucede allí, y tiene la dimensión del aeropuerto de San Carlos de Bariloche y nadie dice nada, ni siquiera le cobran impuestos. O sea, los impuestos provinciales que vos y yo y todos los vecinos y
pagamos,
vecinas que escuchan la radio tienen que pagar, como un impuesto inmobiliario, por ejemplo, no pagan, paga solamente como si fuera un campo de secano de cualquier productor de la línea sur, debe pagar 150.000 pesos por mes o cada 2 meses de impuesto inmobiliario cuando tiene un aeropuerto, una pista de casi 2 kilómetros, hangares.
Es una locura porque acá puede venir, entrar y salir cualquier cosa sin control, sin
Exacto.
nada, ¿no?
Es como si fuese un estado dentro de otro estado, porque
claro.
Hace poquito, incluso a raíz de un pedido de informe que nosotros hicimos, estuvo la policía intentando ingresar a esta estancia donde está el aeropuerto y no pudo entrar directamente, les negaron la entrada a la propia policía de Río Negro. O sea, se rigen por sus propias leyes, por sus propias, digamos, por su propio régimen, que por supuesto tiene funcionarios cómplices que le permiten, ¿no? Porque si uno corta una calle aquí y pone una carpa en el medio de la calle y dice, bueno, esto, de ahora en más voy a vivir acá, seguramente duramos 5 segundos,
claro,
y no lo tenemos que hacer, pero si alguien se queda con un camino público, arriba del camino público, como hizo Lewis, construyó su mansión y por eso bloqueó el acceso a su estancia, porque construyó la mansión arriba del camino público, o por lo menos afectado al uso público, bueno, ahí no pasó nada y no sigue pasando nada. Y hace 30 años que Río Negro, los rionegrinos, no podemos conocer un lago que está a 19 kilómetros de la Ruta Nacional 40. O sea,
el Espejo era, ¿no? No me equivoco.
¿Cómo?
¿El lago Espejo era? Escondido.
El lago Escondido, que está a 19 kilómetros de la ruta. O sea, en un ratito, en auto, uno podría llegar y pasar un día de esparcimiento con la familia en un lago. Sin embargo, está privatizado el lago. A pesar de que hace 20 años que yo estoy en juicio por el libre acceso al lago, no porque se les propie el lago, sino porque nos dejen entrar nada más para que la gente lo pueda conocer en condiciones de seguridad, porque te dicen, no, dijo el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, el acceso está garantizado, pero lo tienen que hacer 4 días a caballo o caminando, por un lugar inaccesible. Bueno, yo me pregunto si un niño o una persona mayor puede subirse a un caballo, hacer 4 días, contratar un vaquiano o un guía de montaña para no perderse, para poder gozar de unas horas al lado de un lago que es de todos, cuando hay un camino que en pocos minutos uno llegaría al lago. Pero ahora, claro,
no puede ser que la justicia tarde tantos años en definir sobre esto, ¿no? Se nos va la vida.
Lamentablemente, cuando falló la justicia, este Superior Tribunal de Justicia en el año 2023, fue cuando le dio la razón a Lewis con una estrategia judicial armada por el propio gobierno de Río Negro y Lewis, y dijo el camino de 19 kilómetros está cerrado para los ciudadanos comunes y la única vía de acceso es este sendero de montaña que hay que recorrer por varios días caminando o a caballo. ¿Vos sabés? Y esa es una forma de decirnos, no ingresen, ¿no? Olvídense que hay un lago en Río Negro que es de dominio público, pero que en definitiva no se puede conocer porque se lo compró todas las tierras Lewis en su momento, le permitieron comprar todas las tierras que rodean exactamente el lago, o sea, no hay ni 10 centímetros para que una persona pueda ingresar, y bueno, allí mismo, como no se sabe qué es lo que sucede en esa estancia, tanto como en la estancia del aeropuerto, como la estancia que está en la zona del Foyel, no se sabe qué es lo que sucede allí. Allí es donde se está construyendo fortificación que nadie sabe absolutamente si ha cumplido con estudios de impacto ambiental, si alguien autorizó las obras civiles, como cualquier persona que construye una casa, un departamento. De eso sucede.
El otro día hablaba en otro medio donde también trabajo con Marta Maffei, que en su momento trabajó muchísimo sobre esta ley de glaciares, que está muy formada en estos temas. No sé si la conoces, seguro que sí.
Sí, como no la había
Y manifestaba la preocupación, incluso hablaba de lo mismo, decía que tenía información confidencial sobre esto mismo que vos estás denunciando, ¿no? Que había intereses, había tierras en manos de extranjeros, donde había construcciones subterráneas, y bueno, todo sin autorización y sin explicación del gobierno.
Sí, sí, yo incluso hice un pedido de informes al ministro de gobierno nuevo de Río Negro, creo que estaba jurando y yo ya ingresaba el pedido de informes, porque el ministro de gobierno está para eso, ¿no? Tiene que, ¿cómo no va a dar respuesta respecto de este tipo de construcciones de uso militar o aptas para uso militar en áreas de frontera en manos de extranjeros? Ningún país serio del mundo permitiría que existan esas obras estratégicas en zonas sensibles para la seguridad nacional y que nadie sepa absolutamente nada y el gobierno mire para otro lado. Y la ley de glaciares quedó en el medio, lamentablemente, de todos estos intereses muy, muy sucios, ¿no? Porque no solamente que la ley de glaciares estuvo en el ojo de la tormenta desde el principio de este gobierno, porque la quisieron derogar con el decreto 70 del año 2023, la quisieron derogar en la ley bases, y ahora la quieren derogar en esta nueva etapa, donde ya evidentemente los votos los tienen para sancionar cualquier ley, pero esta es una ley que en realidad es una presión de grandes corporaciones mineras, mega mineras, no de la minería de pórfido y piedra laja como tenemos nosotros en la línea sur, sino de la minería de oro, de plata, de litio, en la zona, sobre todo de las provincias cordilleranas, que esas empresas, la mayoría de capitales canadienses y también de otras nacionalidades, presionan a los gobernadores para poder explotar en la zona que está protegida por la ley de glaciares, que es la zona periglacial, que uh-huh. es la que rodea a los glaciares, y que justamente la ley actual, que es del año 2010, y donde, bueno, Marta Maffei y muchos otros tuvieron un rol fundamental Exacto. para poder sancionarla, pero además la gente, porque fue una ley del pueblo, la ciudadanía se movilizó y se logró esa ley de glaciares después de muchos años de lucha. Esa ley de glaciares prohíbe las actividades mineras, hidrocarburíferas en la zona de los glaciares y de la zona periglacial en nuestro país. Recordemos que no solamente hay glaciares en Catamarca o en Mendoza, en San Juan, sino que también acá en Río Negro tenemos más de 200 glaciares en la provincia, como el glaciar del Cerro Tronador, el glaciar del área natural protegida, el Río Azul, Lago Escondido. Bueno, hay más de 70 que son los que están, 200, perdón, los que están inscritos dentro del instituto llamado el IANIC, que uh-huh. es el instituto que donde se inscribe la presencia de glaciares. Entonces, como esa ley molestó desde el principio a las grandes corporaciones mineras, tal es así que la Barrick Gold, la empresa minera canadiense por excelencia, fue a la Corte, ¿no? Se presentó a la Corte Suprema de Justicia pidiendo la nulidad o la inconstitucionalidad de la ley de glaciares, y fue rechazada en su momento. En el año 2019 salió el fallo. O sea que la ley de glaciares actual es totalmente constitucional, tiene relación absoluta con lo que significa los derechos del ambiente previstos en nuestra Constitución Nacional, también la Ley General del Ambiente, uh-huh. ahora el Acuerdo de Escazú, por ejemplo. Bueno, cumple con todos los requisitos de presupuestos mínimos para la preservación de estas fuentes de agua dulce irreemplazables, que son los glaciares. Pero claro, con este gobierno dijeron, vamos a volver a combatir esta ley, vamos a avanzar sobre por lo menos parte de lo que está protegido, que es los periglaciares, para poder seguir con la explotación minera o hidrocarburífera, o sea, ir un poco más allá. Y es muy grave porque porque ya tienen los votos para poder derogarla. Claro, entonces, claro. Lo único que puede salvar la ley de glaciares y esta negociación tan sucia de que los gobernadores quienes requerían de modificar esta ley, ayer le dieron los votos al presidente para modificar la ley laboral, por ejemplo, para sacar la reforma uh-huh. laboral. O sea, ese tome y daca, donde quedó esa como rehén la ley de glaciares, es muy triste, no solamente porque nos van a quitar una ley que protege el agua, pero por el otro lado entramos en un desmoronamiento de lo que es el sistema federal de gobierno, porque si todo se va a resolver con este sistema de digamos, que no tiene nada que ver con la ley de coparticipación ni los derechos que le corresponden a cada provincia en cuanto a recursos, sino que yo te doy a cambio de que claro. vos me des, y en eso la negociación que cayó como prenda de negociación la ley de glaciares, eso ataca, digamos, las bases fundantes de lo que es la democracia en nuestro país, porque el federalismo es una de las patas fundamentales okay. de la democracia. Entonces, ahora entiendo yo que van a dejar pasar todo el proceso de esta reforma laboral, y van a remeter con la ley de glaciares.
Claro, bueno, y justamente estamos hablando acá de dos provincias como Neuquén y Río Negro que han hecho campaña, ¿no? Con la palabra federalismo en las manos y en la boca, que ha sido su caballito de batalla, pero sin embargo, bueno, digamos, estas negociaciones no son compatibles con ese federalismo. Magdalena, tenemos poquito tiempo, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente. ¿Es compatible la minería? Porque estamos en este Río Negro donde estamos asistiendo a una reconversión productiva, sí. incorporando a Río Negro en la matriz productiva nacional e internacional. ¿Es compatible de alguna manera la minería, el desarrollo energético con el cuidado del medio ambiente?
Bueno, yo tengo muchas dudas respecto de eso, por eso lo he planteado, incluso he participado en las audiencias públicas y lamentablemente, bueno, han sido muy hostiles las audiencias públicas para los que defendemos el ambiente, ¿no? Porque son audiencias manipuladas, lamentablemente se hacen en un lugar inaccesible, en horario de trabajo, le obligan a la gente a ir en forma presencial cuando todos sabemos que si vos que vivís en Chipoleti querés participar de la audiencia de GNL en el puerto de San Antonio Este, va a ser muy difícil que puedas viajar porque no se habilita un sistema virtual como en todas las audiencias públicas del país. Sin embargo, la trampa está en esto de hacerte ir en forma personal y con eso, por supuesto, la gente no participa, no puede participar y se queda fuera del debate.
Claro.
Porque estos proyectos energéticos, inclusive uno se va a debatir el 27 en la legislatura, que es el de GNL, que va a ser desarrollarse frente a las grutas, pone en riesgo la pureza del Golfo, como dice el eslogan, más azul del continente, que es el Golfo San Matías. Y tanto todos los rionegrinos, el que vive en Chipoleti, el que vive en Bariloche, el que vive en la línea sur, el que vive en Catriel, todos somos dueños de ese patrimonio natural que es el Golfo San Matías. Por lo tanto, tenemos derecho de opinar y de aportar,
claro,
cuando se hace una instancia de participación que, en definitiva, no existió. Yo soy muy crítica sobre todo por el hecho de que estamos en emergencia hídrica, lo tuvo que reconocer el gobierno mediante un decreto hace pocos días y sin embargo sigue habilitando cateos mineros, ya no en zona de como el primer proyecto megaminero de la provincia que fue Calcatreu en Jacobacci. Ahora inclusive han autorizado cateos mineros en el medio de la cordillera, ajá, justamente en estos lugares donde están comprando tierra los árabes, los cataríes, los ingleses, los israelíes. Nos parece que es incompatible la emergencia hídrica con la autorización de megaproyectos que el principal insumo es el agua. O sea, claro, que el agua que le sacan para la minera de Calcatreu, que usan para la mina de Calcatreu, es la que le sacan a los pequeños productores o a los crianceros que viven allí, de la ganadería o de cualquier otra actividad tradicional.
Magdalena,
entonces,
claro,
eso hay que discutirlo mucho, ¿no?
Magdalena, ¿cómo sigue ahora? Vos hiciste un pedido de informes, ¿tienen la obligación de contestar el gobierno o pueden no hacerlo?
Pueden no hacerlo, porque hay veces que no lo hacen, a pesar que la Constitución establece que es obligatorio la respuesta a los pedidos de informe, porque es la forma que tienen la oposición de controlar al gobierno. O sea, la función de control la tiene la oposición, y si no lo hace a través del pedido de información oficial y porque no le contestan o las respuestas son insuficientes, entonces ahí ya se altera todo el sistema de división de poderes, ¿no? No hay quien controle a nadie. Vamos a esperar a ver si responden o no responden, pero bueno, seguiremos insistiendo, sobre todo poniéndolo en conocimiento de
claro,
la ciudadanía, de
creo
la gente.
Creo que la gente, somos los habitantes, sí, de Río Negro, más allá del gobierno que esté de turno, los que debemos saber, ¿no? Y tenemos que tener conocimiento de quién está viviendo y quién quiere comprar nuestra casa, nuestras,
sí,
tierras.
Sí, yo creo que sí, sobre todo porque hay mucha, digamos, hay un tratamiento totalmente diferenciado en el tratamiento que se le da, por ejemplo, a estos capitales cataríes que se le ha concedido, por ejemplo, el uso de agua pública por 30 años con una regalía ínfima. Y cualquier hijo de vecino tiene que pagar la boleta de luz, perdón, de gas, de luz, de agua. No, hay veces que le cortan el agua porque no puede pagar. Pareciera que la necesidad de conseguir dólares a corto plazo, rápido, hace que se esté vendiendo la Patagonia y sobre todo la provincia nuestra con la privatización o la extranjerización de la tierra, como en el caso que estamos viendo cómo están comprando e incluso la presencia del presidente de
Emiratos, ¿no?
De Emiratos Árabes tiene que ver con la compra de tierras y con la pronta modificación o derogación de la ley de tierras que habilita que los extranjeros compren tierras como pretenden.
Y allí hay un negocio también, sí, ¿no?, para el Catedral, ¿no?, que habría como una vinculación con estos capitales, con lo que se quiere hacer en el Cerro Catedral, una privatización, digamos, del Cerro.
Sí, sí, puede ser. No se conocen los motivos, pero dando el contexto, justamente en eso estaba trabajando ahora, ¿no?, haciendo un pedido de informes, porque los Emiratos Árabes no solamente que compraron el aeropuerto de Lewis, que está sin control del Estado, hace poco tiempo, siempre a través de empresas con personas con DNI argentino, siempre con digamos, personas que prestan su nombre, uh-huh, o empresas que dudamos mucho que existan, pero son los capitales árabes, y compraron tierras en la zona del Foyel, donde allí tienen el coto de caza, un coto de caza que yo no lo conozco, por supuesto, pero dicen que es impresionante la cantidad de tierra que tienen allí. Uh-huh. No se sabe qué está pasando allí con los animales, porque como no hay guardafauna y eliminaron el cuerpo de guardafauna de la provincia, no se sabe si ahí hay ciervos, si hay huemules o si hay especies protegidas, qué es lo que están...
Debe haber de todo ahí, porque
de
sí,
todo,
claro,
digamos, vendiendo
por eso el interés,
claro, a los extranjeros ricos que vienen a llevarse cabezas de ciervo, ganado, claro, o de nuestra fauna, y allí tienen toda unas fortalezas construidas entre el río Manso y sobre todo el río Foyel, todo en esta misma zona, que además, por supuesto, hay presencia de pobladores, de comunidades indígenas, no es una zona despoblada ni mucho menos, pero uh-huh, sí es una zona paradisíaca, porque realmente los paisajes que, bueno, todos conocemos,
sí,
que,
son hermosísimos,
o algunos conocemos, claro, lo que es nuestro paisaje de la cordillera.
Toda zona montañosa ahí, ¿no? Cerca de centros de esquí como el Cerro Perito Moreno,
claro,
como la Catedral.
Exacto. Sí, bueno, Catedral, mira, Baguales, Magdalena,
claro, nos hemos quedado Baguales, sin tiempo, sí, pero bueno, queremos ya comprometerte a cuando vengas a la ciudad de Chipoleti, venir. Estamos en la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, aquí en Radio Mural.
Sí, la he visitado muchas veces.
Claro, y nos encantaría que vengas, porque hay muchos temas que tienen poca difusión y creo que hacen al futuro también de la provincia de Río Negro, ¿no? Cuando todos planteamos qué queremos, la matriz productiva, todo bien, pero qué estamos haciendo, ¿no?, con nuestra riqueza increíble que nos da la naturaleza, ¿no?, que no tiene, el único dueño son todos los pobladores, ¿no?, ningún gobierno de
claro,
turno. Así
claro
que acá
que sí,
se necesita también una política de transparencia. De transparencia.
Y además, porque cualquier daño ambiental lo vamos a sufrir nosotros, claro, pero sobre todo las futuras generaciones.
Exactamente.
¿Qué le vamos a dejar a los hijos, a los chicos, a los nuestros hijos,
claro,
a los nietos?
No hay mano de trabajo, de obra de trabajo.
Un golfo que... contaminado, sí, donde ya no hay más ballenas, donde no hay más delfines. O sea, todo eso tiene que pesar también en las decisiones. El costo, el precio que le están poniendo a convertir nuestro golfo en una zona de sacrificio para actividades industriales. A mí me da mucha pena, sinceramente, y me da indignación, y por eso tengo tanta, por ahí, fuerza como para muchas veces plantear estas grandes dudas, porque no todos son dólares, y dólares que se van a llevar empresas extranjeras, porque acá va a quedar muy poco, porque no hay valor agregado de nada de lo que se van a llevar. Entonces, por allí estas cosas hay que decirlos, aunque por ahí suenen incómodas para algunos, pero para la mayoría de los rionegrinos y rionegrinas, que sí queremos un turismo asociado a la naturaleza, por ejemplo, o sí queremos las actividades productivas tradicionales, como la fruticultura, por ejemplo, y que no se mueran todas esas actividades tradicionales, claro, creo que sí también es bueno poder escuchar otras voces, ¿no?
Claro.
Hoy la publicidad oficial, no sé si vos te estás dando cuenta, respecto de todas estos megaproyectos, sobre todo el de GNL, es impresionante lo que se está gastando el gobierno, el dinero que está gastando para la publicidad oficial, para decir que el proyecto GNL es lo mejor del mundo, que sabemos que es el gran riesgo del mundo sobre lo que puede pasar con la contaminación de las aguas de las grutas, por ejemplo, o de uh-huh, playas doradas. Es esa plata que se va en publicidad oficial, es la plata que le sacan, por ejemplo, a las escuelas rurales, que siguen cerrando en nuestra provincia. Hace pocos días cerró la escuela rural de Cerro Alto, antes la de Nahuel Milleu. Creo que van llevando por lo menos 20 o más escuelas rurales que cerró esta ministra en los últimos dos años, mira, en forma silenciosa. Eso quiere decir que no quieren gente en el campo, quieren despoblamiento total para que avancen estas empresas. Y eso también yo lo vengo planteando y diciendo, porque Río Negro fue una provincia orgullosa de la educación rural. Las residencias, los maestros que hacen maravillas, claro que sí, en esa zona, en las zonas más inhóspitas de nuestra provincia. Bueno, se están cerrando una por una, van cayendo las escuelas rurales. También tiene que ver con este modelo extractivista, porque, por ejemplo, la escuela de Nahuel Milleu está sentada en tierras donde se va a extraer el uranio de Blue Sky, y por supuesto que esa escuela molestaba en ese lugar. Y si bien el argumento de la ministra es que no hay chicos, bueno, no hay chicos porque no están dejando inscribir ningún chico en la escuela, entonces más bien que no va a haber matrícula si le impiden la inscripción. Claro. Así que tiene que ver todo con todo, por eso es bueno que lo podamos hablar.
Seguro. ¿No? Magdalena, muchísimas gracias por este contacto con Radio Mural.
Gracias. Hasta a ustedes, luego. Un gracias. Gran abrazo.
Bueno, ahí escuchamos.